Ustedes ni siquiera imaginan hasta qué punto puede llegar la crueldad y la vileza de las personas. Un ejemplo de ello es esta persona, que hábilmente ocultó el hecho de un asesinato. En el funeral de su esposa, se comportaba como un viudo afligido, logrando engañar a todos los presentes. Ninguno de los presentes siquiera sospechaba de lo que era capaz en realidad. El protagonista de nuestra historia de hoy es una chica con un destino trágico llamada Alexia Fouillot, que nació el 18 de febrero de 1988 en Gray-la-Ville, un pequeño pero pintoresco pueblo en Francia. Su familia estaba compuesta por su madre Isabel, que ocupaba el honorable cargo de consejera municipal, y su padre Jean-Pierre, propietario de un café familiar junto con su esposa. En el círculo familiar también estaba su hermana mayor, Stephanie. En el año 2004, ella terminó con éxito la escuela secundaria a la edad de 16 años, y después de eso, ingresó inmediatamente a la universidad. Durante el mismo periodo, Alexia conoció a Jonathan Daval, un chico que era 4 años menor que ella. Este encuentro se convirtió en un sentimiento profundo, y rápidamente comenzaron a salir juntos. Para ambos, fue la primera experiencia romántica seria, llena de ternura y la emoción del primer amor. Jonathan Daval nació el 16 de enero de 1984. Tras la trágica pérdida de su padre por un ataque al corazón a la edad de 13 años, creció en una gran familia con 4 hermanos, 2 hermanas y su madre Martine Gadry, quien cuidaba de la familia trabajando como niñera. Jonathan se destacó como un alumno talentoso, terminó con éxito la escuela y obtuvo una educación en informática. Su carrera comenzó en una empresa especializada en consultoría informática y mantenimiento técnico. Además del trabajo, Jonathan encontró su pasión en el fútbol, combinándolo con su actividad profesional. Sus conocidos lo describían como una persona modesta, algo tímida, pero extremadamente amigable, y sus empleadores lo valoraban por su habilidad para comunicarse con los clientes. El 18 de julio de 2015, Alexia y Jonathan se casaron. Inmediatamente después de la boda, se fueron de viaje a las islas del Pacífico como luna de miel. A su regreso a casa, se establecieron en la casa que anteriormente pertenecía a los abuelos de Alexia. Esta casa la adaptaron a sus preferencias y estilo. Jonathan gozaba de gran confianza y respeto por parte de los padres de Alexia. Ellos lo veían como el yerno ideal que cualquier familia desearía. Alexia, habiendo obtenido una educación superior, continuó su formación en un programa de maestría en ciencias de la educación. Para octubre de 2017, trabajaba en un banco. Alexia tenía un carácter decidido, habilidades empresariales y una pasión por el deporte, especialmente la natación y el atletismo. Ambos cónyuges eran deportistas activos, lo que les ayudaba a mantenerse en forma. Preferían correr, cuidaban su dieta y su salud. Sin embargo, a pesar de los intereses y pasatiempos comunes, después de 2 años de vida en común, comenzaron a surgir problemas serios en su relación. Al enfrentarse a desacuerdos, descubrieron que los problemas en su matrimonio comenzaban a superar los momentos que los unían. El 28 de octubre de 2017, para Alexia comenzó una mañana de sábado habitual. Alrededor de las 9 de la mañana, tomó sus auriculares y salió a correr por un bosque cercano. Era su entrenamiento habitual, parte de su rutina diaria. En ese momento, su esposo, Jonathan, ya estaba en la oficina, a la que llegó alrededor de las 10:45. En el trabajo estaba de buen humor, saludó a los colegas con una sonrisa y comenzó a realizar sus tareas laborales. Se ocupó de la reparación de una impresora hasta el mediodía. Sin embargo, al notar que Alexia no se comunicaba, Jonathan comenzó a preocuparse. Intentó llamarla repetidamente a su móvil, pero sin éxito. Luego llamó a casa, pero tampoco obtuvo respuesta. Sin calmarse, Jonathan contactó a Gregory, el esposo de Stephanie y yerno de Alexia. Expresó su preocupación por la ausencia de su esposa y su silencio. Después de eso, Jonathan decidió regresar a casa, pero encontró que todo seguía igual. Alexia no estaba. Volvió a llamar a Gregory, informándole que Alexia aún no había regresado de su entrenamiento. Preocupados, los dos hombres decidieron inspeccionar los alrededores del área residencial. Siguieron la ruta de carrera de Alexia, esperando encontrarla, o al menos obtener alguna información que ayudara a localizarla. Buscaron cuidadosamente cualquier señal o pista que pudiera indicar qué le sucedió a Alexia durante su carrera matutina. Cuando Alexia desapareció, Jonathan y Gregory inicialmente pensaron que había sido un accidente. Durante la búsqueda, Jonathan intentó repetidamente contactar a Alexia por teléfono, pero sin éxito, no respondía, y las llamadas se desviaban a su buzón de voz. No pudieron encontrarla ni establecer contacto, lo que los obligó a recurrir al servicio de rescate. Sin embargo, tampoco pudieron proporcionarles información sobre el paradero de Alexia. Sintiéndose desesperados, Jonathan y Gregory decidieron ir a la policía. En la estación de policía, Jonathan informó a los oficiales que su esposa había salido a correr la mañana del sábado y desde entonces no sabían nada de ella. Relató todos sus intentos de encontrarla, que, lamentablemente, no habían tenido éxito. Al sospechar de infidelidad en el matrimonio, la mirada a menudo se dirige hacia la pareja. En este caso fue Jonathan quien atrajo la atención de la policía. Los oficiales lo interrogaron y examinaron todos los aspectos de su matrimonio con Alexia. Hicieron preguntas sobre su vida diaria, su situación financiera y otros detalles que podrían ser útiles para la investigación. De particular interés para la policía fueron las huellas físicas en el cuerpo de Jonathan. Arañazos en el cuello y pecho y marcas de mordiscos en sus manos. Cuando se interrogó a Jonathan sobre estas marcas, admitió libremente que había tenido una discusión con Alexia la noche anterior. Explicó que su matrimonio estaba pasando por un momento difícil, pero enfatizó que después de la intensa reacción de su esposa, se habían calmado y se fueron juntos a la cama. Según Jonathan, la situación parecía haber mejorado a la mañana siguiente. Alexia fue a entrenar y él al trabajo. A pesar de la detallada narración de Jonathan, los oficiales de policía no estaban completamente convencidos de la verdad. Sin embargo, decidieron enfocarse en los siguientes pasos de la investigación, que podrían ayudarles a encontrar a Alexia lo más rápido posible. La policía aconsejó a Jonathan que se quedara en casa y estuviera atento a las llamadas. La familia de la chica, incluyendo a sus padres, su hermana y el esposo de su hermana, estaban preocupados por su silencio. Durante toda la noche, no hubo ninguna noticia de Alexia. El tiempo pasaba, pero el domingo, 29 de octubre, la situación seguía siendo la misma. Después de 36 horas de angustiosa espera y sin noticias sobre el destino de Alexia, su familia se puso en contacto con la policía nuevamente. Los oficiales informaron que habían buscado en la zona, pero sin éxito. El lunes, 30 de octubre de 2017, la familia hizo un terrible descubrimiento. Dos días después de la desaparición de Alexia, la encontraron. Estaba parcialmente dañada y oculta bajo unas ramas en una zona boscosa cerca del pueblo de Grelavila. La familia y los amigos de Alexia, locales y, más notablemente, Jonathan, quedaron conmocionados por el descubrimiento. En los días siguientes a su descubrimiento, Jonathan hizo frecuentes apariciones en los medios. Parecía muy preocupado y deprimido y, a veces, no podía contener las lágrimas durante las entrevistas. Este incidente dejó una profunda impresión en todos los que conocían a Alexia. Dos días después de la tragedia, se conocieron los primeros resultados del examen forense. La investigación se prolongó durante semanas y meses. Se barajaron varias versiones sobre el incidente y el presunto autor. Entre las hipótesis barajadas estaba la del amante secreto de Alexia. Jonathan, el marido de la fallecida, También estaba en la lista de posibles sospechosos, aunque la familia de Alexia no lo consideraba el culpable. Jonathan había participado activamente en todo momento en los eventos conmemorativos para su difunta esposa. Siempre se le veía triste y deprimido, a menudo con lágrimas en los ojos. Repetidamente decía que, aunque sabía que su esposa no volvería, se sentiría aliviado cuando el culpable fuera capturado y condenado a cadena perpetua. El 5 de noviembre, Jonathan dio un discurso en uno de esos eventos, en el que destacó los hobbies compartidos y el apoyo de su esposa. Dijo que su esposa era su pilar, su oxígeno, una fuente de fuerza que le ayudaba a superar las dificultades. Para concluir, expresó su dolor por la pérdida y dijo cuánto la echaría de menos. En enero de 2018, las investigaciones sobre la desaparición de Alexia y Jonathan tomaron un nuevo giro. Un vecino de la pareja informó a la policía que, en la noche del 27 al 28 de octubre de 2017, vio un auto alejarse de su casa. Hasta ese momento, las investigaciones habían avanzado muy poco durante meses. La policía no había encontrado pruebas importantes que les ayudaran en la investigación. La búsqueda había llegado a un callejón sin salida, antes de que apareciera esta información. Tras una minuciosa investigación, la policía determinó que el coche pertenecía a Jonathan y que lo utilizaba con fines laborales. El sistema de seguimiento confirmó que el vehículo estaba fuera de la casa de la pareja, en un momento clave. Además, las huellas de los neumáticos en el lugar donde se encontró a Alexia coincidían con las del vehículo de trabajo de Jonathan. Este fue el factor decisivo que hizo que Jonathan fuera llamado a declarar. A pesar de la abrumadora evidencia, Jonathan aún confesó su inocencia y negó haber usado el vehículo de trabajo durante el supuesto crimen. Cuando la policía recibió una orden de registro para la casa donde vivía una pareja, su objetivo era encontrar pruebas que confirmaran la culpabilidad de Jonathan en la muerte de su esposa. Estaban decididos a resolver este misterio. Durante el registro, entre otras evidencias, se estableció que la sábana en la que estaba envuelto el cuerpo de Alexia pertenecía a la ropa de cama de los cónyuges Daval. Esto fue un descubrimiento importante. Jonathan insistió inicialmente en su inocencia. Decía que nunca habría dañado a su esposa Alexia y afirmaba que no sabía cómo había ocurrido su muerte. Pero después de la aparición de nuevas pruebas, la presión sobre él aumentó. La situación cambió durante uno de los interrogatorios. Jonathan se quedó callado por un momento. Luego, inesperadamente, les dijo a los oficiales que sospechaba del yerno de Alexia, Gregory. Después de una breve pausa, expresó claramente su convicción de que Gregory había sido el responsable del incidente. Jonathan también afirmó que los padres y la hermana de Alexia estaban al tanto de esto y habían participado en una conspiración familiar para ocultar la verdad. Sin embargo, esta versión no convenció a los investigadores. Todas las pruebas recopiladas seguían apuntando a Jonathan como el autor del crimen. En esta complicada historia aún había mucho por descubrir, pero una cosa estaba clara: la verdad estaba cerca. El lunes 29 de enero del año 2018, después de concluir el interrogatorio en la tarde, ocurrió un giro inesperado. Los investigadores detuvieron a Jonathan para comenzar una investigación preliminar. Este evento sorprendió a todos: familia, amigos, miembros de la comunidad. Nadie podía creer que Jonathan, este hombre frágil, triste y a menudo lloroso, que había estado de luto por la desaparición de Alexia durante los últimos meses, pudiera ser culpable de esto. El escándalo no tardó en llegar. Poco después de la detención de Jonathan, volvió a ser el centro de atención de la prensa. Esta vez, el motivo de las noticias fue la filtración de información. Jonathan acusó del crimen al marido de su cuñada Stephanie, Gregory. Además, declaró que los padres de Alexia y la propia Stephanie conocían la verdad, pero la ocultaban. Estas acusaciones causaron un gran revuelo en la sociedad. En las primeras audiencias, Jonathan mantuvo firmemente sus acusaciones contra Gregory y otros miembros de la familia de Alexia. A solo unas horas de su arresto, Los medios locales estaban llenos de titulares que acusaban a Jonathan. La noticia de que Alexia había sido asesinada por su propio esposo se difundió rápidamente por todo el condado, e incluso hubo rumores de que Jonathan había confesado. El 27 de junio del año 2018, en una de las audiencias, Jonathan hizo una confesión inesperada. Estuvo presente en el momento del asesinato de Alexia. En el corazón de este juicio yace la historia de una joven pareja, Alexia y Jonathan, que soñaba con tener un hijo. Pero, al parecer, Alexia tenía problemas de fertilidad. Cuando los investigadores examinaron sus teléfonos, encontraron una serie de mensajes rudos en los que los cónyuges se acusaban mutuamente de ser incapaces de concebir un hijo. La situación se intensificó. Alexia lanzaba acusaciones contra Jonathan, atribuyéndole impotencia e incluso insultándolo. A su vez, Jonathan también la acusaba. En uno de estos mensajes, Alexia incluso afirmaba que en realidad no quería tener hijos de él. Para la fiscalía, la versión de Jonathan sonaba absurda, aunque no descartaban la presencia de un cómplice. No se encontraron pruebas que apuntaran a Gregory. Mientras tanto, todas las pruebas señalaban a Jonathan como el principal sospechoso. El motivo del crimen para las autoridades seguía siendo incierto, pero durante el juicio comenzaron a surgir hechos que indicaban que la pareja tenía problemas. Jonathan afirmaba que la tragedia ocurrió accidentalmente en la casa de los padres de Alexia, cuando Gregory intentaba calmarla durante un ataque de histeria. Según él, esto sucedió en la noche del 27 al 28 de octubre del año 2017. Jonathan insistía en que los padres de Alexia, su hermana y su esposo acordaron ocultar la verdad sobre este trágico accidente. El 1 de octubre del año 2018, en un intento por cambiar su destino, Jonathan presentó una petición ante el tribunal para ser liberado. Su argumento principal era que el verdadero culpable era Gregory. Esta solicitud provocó indignación entre los miembros de su familia, que se opusieron firmemente a tal desarrollo de los eventos. Pero solo dos semanas después, el tribunal rechazó su petición, dejándolo en el papel de principal sospechoso. Durante la audiencia preliminar, Jonathan tuvo que someterse a varias pruebas psiquiátricas. Los resultados de la primera prueba fueron bastante alarmantes. Indicaban que Jonathan tenía rasgos de carácter atípicos y una tendencia a la manipulación. Otro informe psiquiátrico reveló su carácter agresivo y una asombrosa capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia, distorsionando la realidad según sus deseos. Otra característica de Jonathan eran sus problemas de autoestima e inseguridad, que se suponía estaban relacionados con su baja estatura. Durante numerosas audiencias judiciales, Jonathan se encontró en contradicciones en sus testimonios. Los eventos de aquel jueves, 23 de noviembre del 2018, estuvieron lejos de ser ordinarios. Todo comenzó con la confesión de un hombre sobre un acto terrible cometido contra su amada esposa. Jonathan compartió su historia, hablando sobre los eventos de aquella noche del 27 de octubre del 2017. Fue una noche que, después de regresar a la casa de los padres de su esposa Alexia, algo sucedió que cambió su vida para siempre. Alexia insinuó a Jonathan que se involucrara con ella íntimamente, pero él se negó. Su rechazo la perturbó profundamente. Ella reaccionó agresivamente a su negativa, lo que llevó a eventos impredecibles y trágicos esa noche. Este momento se convirtió en un punto de inflexión dramático en su relación y en los eventos subsiguientes descritos en la audiencia. El hombre describió los eventos que llevaron a la tragedia. Relató que intentó contener a su esposa, pero ella perdió el autocontrol, lo que llevó a una pelea física entre ellos. Durante la lucha, que duró algún tiempo, discutieron agresivamente el uno con el otro. Eventualmente, afirmó que la agarró del cuello y apretó fuertemente, lo que llevó a su muerte. Después de este horrible reconocimiento, Jonathan guardó silencio por un momento y luego continuó su testimonio, volviendo a la teoría de la conspiración familiar. La familia de la difunta esposa, Alexia, rechazó firmemente todas las acusaciones. El 7 de diciembre del 2018, a petición de sus padres, Jonathan fue llamado a un careo. Ese día se encontró con los miembros de la familia uno por uno. Según el fiscal, por la mañana Jonathan se mantuvo firme en su versión de la conspiración familiar, acusando a la familia de su esposa Alexia del crimen. Sin embargo, después de varias horas perdió el autocontrol y finalmente confesó el crimen cometido contra Alexia. El abogado de Jonathan le dijo a los medios que su cliente no tenía intención de matar a su esposa. Explicó que en medio de una discusión acalorada, Jonathan fue superado por la ira, lo que llevó al trágico resultado. El defensor también señaló la intensa tensión en la relación de la pareja, culpando a Alexia por su carácter dominante, lo que hacía que Jonathan se sintiera humillado y oprimido. Finalmente, informó sobre los preparativos para el juicio en el 2019 para demostrar que su cliente no era un asesino, sino simplemente una persona que confesó un crimen accidental. El 7 de junio del 2019, se realizó una reconstrucción de los eventos de esa noche, del 27 al 28 de octubre, durante la cual Jonathan confesó que después de golpear a su esposa en la cara, parcialmente incineró su cuerpo. Sin embargo, también declaró que durante la pelea apretó el cuello de su esposa, lo que llevó a un resultado fatal. En el verano del 2019, un examen psiquiátrico reveló que Jonathan tenía un trastorno mental complejo, lo que lo hacía inestable y potencialmente peligroso. Podría perder el control en cualquier momento. También se encontró que Jonathan sufría de impotencia, pero su causa estaba exclusivamente relacionada con la psique. El experto confirmó sus hallazgos basándose en conversaciones con más de 20 conocidos de Jonathan, quienes no pudieron recordar nada malo sobre su comportamiento antes de estos eventos. Lo describieron como una persona bien integrada en la sociedad sin problemas materiales. Sin embargo, afirmaron que su esposa era la dominante en la relación, controlando completamente todos los aspectos de su vida. El 19 de noviembre del 2019, la investigación fue concluida y se presentaron cargos contra Jonathan por este caso. Un año después, se presentó ante el tribunal. En la primera audiencia, al responder a la pregunta del juez, admitió su plena responsabilidad por el crimen cometido. Después de disculparse con los familiares de ella, detalló los eventos de esa noche. En su testimonio, Jonathan enfatizó que agarrar a alguien por el cuello, como lo hizo con Alexia, significa la intención de causarle grave daño. El salón quedó en un silencio sepulcral. Involuntariamente, admitió su deseo de hacerle daño a su esposa. Durante la audiencia del 20 de noviembre, hubo un tenso intercambio de palabras entre él e Isabel, la madre de Alexia. La atmósfera en la sala se volvió tensa. Durante el conflicto con la madre de Alexia, Jonathan no pudo soportar la presión. Cayó de rodillas, pidiendo disculpas, pero no dijo nada más. Finalmente, el 21 de noviembre del 2020, Jonathan Duval fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. El abogado defensor declaró que la sentencia no sería apelada y Jonathan estuvo de acuerdo con él. La familia de Alexia expresó su satisfacción con el veredicto y el deseo de pasar la página de su vida, aunque sabían que no sería fácil.
Ashley Wadsworth, 19 años, viajó el 12 de noviembre de 2021 de Canadá a Inglaterra para encontrarse con un amigo que había conocido en línea. Estaba emocionada de finalmente conocerse en persona después de muchos años. Pero nadie esperaba que el viaje de Ashley, en lugar de convertirse en un romance, terminara en una trágica catástrofe. Ashley Wadsworth nació el 25 de julio de 2002 en una ciudad provincial canadiense. Sus padres eran Kenneth Wadsworth y Christy Gendron. La gran y unida familia Wadsworth contaba con más de 50 miembros, incluidos parientes de diversos grados, todos viviendo en la misma comunidad. Ashley tenía una hermana mayor, Hayley. La niña amaba un estilo de vida activo, Nadaba, montaba a caballo y esquiaba. También jugaba al tenis y le encantaba tocar el clarinete. Ashley se caracterizaba por tener un carácter alegre, sociable y enérgico. Estas cualidades la hicieron popular entre sus compañeros y tenía muchos amigos. Ashley también era activa en las redes sociales y compartía varias publicaciones con sus seguidores, fotos divertidas, chistes o simplemente sus pensamientos. En 2015, cuando Ashley tenía 12 años, conoció a Jack Sapple en las redes sociales, quien nació el 9 de enero de 1999. A diferencia de Ashley, Jack no tenía muchas personas cercanas. Su madre, Tracy Dalton, estaba casada con un hombre llamado Ricky. El padre de Jack falleció en 2019 y la relación entre los dos era tensa. Según informes, Jack tampoco se comunicaba con su hermano Jordan, pero mantenía contacto con su hermana Nadia. Cuando Ashley y Jack se conocieron, Jack tenía 15 años. Jack siempre prefería relacionarse exclusivamente a través de Internet y videojuegos. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a ampliar su círculo de contactos en línea. Fue el amigo de Ashley quien estaba chateando con Jack, el que unió a los dos adolescentes a través de las redes sociales. Como es común entre muchos adolescentes, para Ashley era natural chatear con extraños en varias plataformas y establecer amistades virtuales. Así fue como conoció a Jack. Jack y Ashley rápidamente se convirtieron en amigos virtuales. Se sentían atraídos el uno al otro de manera sencilla, ya sea que compartieran intereses comunes o no. Comenzaron a interactuar activamente en línea. En aquel entonces, Ashley todavía no tenía un teléfono inteligente y usaba la computadora familiar para acceder a las redes sociales. Por lo tanto, la amistad con el inglés nunca fue un secreto para su familia. A medida que su amistad en línea se desarrollaba, Ashley notó algunas características de la personalidad de Jack. Curiosamente, muchos conocidos describían a Jack de diferentes maneras. Algunos decían que a menudo tenía problemas en la escuela, aunque lo recordaban como un niño divertido, encantador e impulsivo. También hablaban de su lado oscuro, que salía a la luz cuando estaba enojado y expresaba agresión hacia sí mismo y hacia otros. Dado que Ashley y Jack eran adolescentes, cambiaron a medida que crecían. Tanto Ashley como Jack crecieron y cambiaron. Además, la madre de Ashley informó que Jack había tenido varias relaciones con diferentes chicas durante su relación a larga distancia y que Ashley también experimentaba las típicas experiencias de la adolescencia. A pesar de las veces en que no hablaban, el vínculo entre los dos adolescentes nunca desapareció por completo y se mantuvieron en contacto a lo largo de los años. A medida que Ashley y Jack envejecían, su relación evolucionaba. Comenzaron a no solo escribirse en redes sociales, sino también a hacer videollamadas, lo que hizo su relación aún más íntima y romántica. Pronto, Jack se convirtió en un rostro familiar para la familia de Ashley. Cuando veían a la pareja, lo saludaban como si estuviera en su sala de estar. Además, él le enviaba regularmente regalos en forma de ositos de peluche y bolsos. La familia y amigos de Ashley informaron que ella comparaba a cada hombre que conocía con Jack. Debido a la diferencia de 8 horas entre Wernersville y Max, donde vivía Jack, los jóvenes se despertaban temprano y se iban a la cama tarde para poder hablar entre ellos. En el año 2018, cuando Ashley tenía 15 años y comenzó a mostrar interés en reunirse con Jack en persona, su familia no le permitió viajar sola a otro continente. Como cualquier pareja, discutían de vez en cuando. Cuando Ashley bloqueaba a Jack en sus cuentas de redes sociales por estas disputas, él creaba nuevas cuentas o le enviaba mensajes a través de su hermana o conocidos. Esto molestaba y enfurecía a la familia de la niña, pero ella insistía en que él era una persona accesible y sensible. En octubre de 2018, Jack se tatuó el nombre de Ashley en su brazo. En ese momento, ella tenía 16 años y él 19. Los padres de la niña consideraron este gesto de amor excesivo y la advirtieron que tuviera cuidado y ni siquiera pensara en hacer lo mismo. Poco después, Jack se lastimó con un cuchillo durante una pelea en su tatuaje con el nombre de Ashley. Después de eso, se volvió celoso y violento. Se enojaba cuando creía que Ashley estaba viendo a otros hombres, aunque él seguía saliendo con otras chicas. Pero él insistía en que Ashley era su amor y que solo la quería a ella. Un día, la novia de Jack llamó a Ashley desde su casa y le dijo que Jack no la dejaría ir. La amiga de Ashley, que estaba con ella durante la llamada, dijo que Ashley parecía imperturbable, como si estuviera acostumbrada al comportamiento extremo de Jack. Ashley simplemente le pidió que dejara de comportarse como un loco. Les contó a sus amigos lo que había pasado, pero no a sus padres. Después de las frecuentes peleas y el último incidente con el tatuaje, los padres de Ashley la presionaron para que terminara por completo la relación con Jack. Sin embargo, ella se negó y minimizó la gravedad de sus acciones. En los años siguientes, este ciclo de peleas y reconciliaciones continuó, aunque amigos preocupados le pidieron que dejara de hablar con él. A pesar de todas las dificultades y problemas en su relación, Ashley siempre encontraba fuerzas para perdonar a Jack. Se conocían desde la adolescencia, pero parece que Ashley nunca comprendió completamente la magnitud de sus manipulaciones y presión psicológica. Desde que Ashley comenzó a trabajar en lugares como comida rápida y grandes almacenes desde joven, intentaba ahorrar dinero para sus pasatiempos y entretenimiento. Su primera gran compra fue una tableta, para poder navegar por las redes sociales de manera más cómoda y privada. Más tarde gastó sus ahorros en viajes por su cuenta. En los últimos años de la escuela secundaria, Ashley se interesó mucho por la espiritualidad. Una vez leyó el libro de Mormón y fue un verdadero descubrimiento para ella. Después de eso, decidió unirse a un grupo religioso conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después de graduarse de la escuela en 2020, Ashley consideró ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad Thompson Rivers. Su sueño era convertirse en abogada. Sin embargo, debido a la pandemia y a que todas las clases se trasladaron a formato en línea, Ashley decidió tomar un descanso académico y continuar sus estudios más adelante. Después de trabajar la primera mitad de 2021 y ganar cierta cantidad de dinero, y también convertirse en miembro de la Iglesia Mormona a través del bautismo, esta decidida y ambiciosa joven de repente decidió irse al Reino Unido. Quería encontrarse personalmente con Jack para celebrar su cumpleaños. Ignorando las objeciones de su familia y seres queridos, Ashley, de 18 años, que ya podía manejar su propio dinero y era mayor de edad, decidió firmemente que iría a ver a su amado en Inglaterra. El 12 de noviembre de 2021, Ashley dejó su ciudad natal por primera vez y llegó al Reino Unido con una visa de turista que tenía una validez de 6 meses. El esperado encuentro con Jack, de 22 años, ocurrió al día siguiente. Inmediatamente se tomaron una foto juntos, que Ashley compartió en sus redes sociales. Jack, adornado con tatuajes, parecía mucho mayor que su joven novia. Durante su estancia en la capital, Ashley vivía en el modesto apartamento de Jack, ubicado en el noroeste de Londres, en el área de Chelsea. Break time equals sign 1.0 es. Vivir en una de las peores partes de la ciudad, donde estaba el apartamento de Jack, los llevó a buscar juntos apartamentos adecuados en áreas más prestigiosas de Essex para una posible convivencia futura. Jack resultó ser tal como Ashley lo imaginaba, amable y atento, con quien había estado hablando en línea durante muchos años. Sin embargo, en la vida real a veces mostraba inestabilidad e ira, lo que contrastaba bruscamente con su forma habitual de comportarse. Ashley, estando en el país con una visa de turista, no podía conseguir trabajo y estaba limitada en sus acciones. Jack también estaba desempleado, viviendo de subsidios y del apoyo material de su madre, Tracy. En las fotos de las redes sociales, Ashley reflejaba su sólido vínculo con Jack, lleno de romance y afecto mutuo. Ashley también mantenía contacto con su familia a través de videollamadas, demostrando que todo estaba bien y no había problemas graves. Al menos, a primera vista, al principio, Jack estaba bastante tranquilo, pero luego se volvió pensativo y retraído. Perdió interés en explorar la nueva ciudad y prefería quedarse en casa. Pasaba su tiempo jugando videojuegos y, a veces, consumiendo sustancias prohibidas. Ashley, que normalmente disfrutaba de actividades al aire libre, nuevamente se vio limitada por su visa de turista. Comenzó a adaptarse cada vez más a las preferencias de Jack, pasando tiempo en reclusión y volviéndose cada vez más ansiosa por el hecho de que estaban todos encerrados en el estrecho espacio de su pequeño apartamento. Antes de ir a ver a Jack, uno de sus conocidos de la iglesia mormona, estando en su casa, decidió preocuparse por ella de antemano. Presentó a una chica de 19 años a varios misioneros estadounidenses que habían llegado temporalmente a Chelsea para predicar justo cuando ella planeaba su visita al Reino Unido. Ashley, que quería hacer amigos entre aquellos que compartían su fe, especialmente estando tan lejos de casa, rápidamente descubrió que Jack, que era inconstante, le impedía asistir a los servicios dominicales. Debido a esto, comenzó a comunicarse en secreto con los amigables misioneros. Luego borraba inmediatamente todos los mensajes, sabiendo que Jack revisaba su teléfono. Pronto Ashley se dio cuenta de que Jack intentaba controlarla e incluso ejercía presión emocional sobre ella. Confesó a los misioneros que, aunque merecía una relación mejor, lo más importante para ella era la felicidad de Jack, y así, el comportamiento inestable de Jack solo empeoraba su situación. Su rudeza y crueldad eran mucho peores que simplemente estar aislada de nuevas amistades. Solo habían pasado 6 semanas desde que esperaba con ansias su viaje para finalmente reunirse con su antiguo novio, cuando Jack confesó a su madre que había golpeado a Ashley. Sospechaba que ella había bloqueado 2 números británicos desconocidos hace varios años, pensando que eran de otros hombres. Aunque Ashley se mostraba públicamente como una persona que pasaba un tiempo perfecto en Inglaterra a través de sus publicaciones en Instagram durante varios meses, secretamente documentaba sus traumas y solo los mostraba a su preocupada hermana mayor, Hayley. Ashley amenazó a Hayley con cortar relaciones con la familia si le contaba todo a su madre. Ashley nunca se lo confesó a su madre ni a sus amigos, pero un día Hayley accidentalmente reveló su secreto. Claramente, su madre estaba atónita y muy preocupada. Suplicaba a su hija que regresara, pero Ashley insistía en que Jack debía completar un tratamiento completo y después de la recuperación, todo se solucionaría. A principios de enero del año 2022, ocurrió otro incidente crucial. Jack rompió una copa de cerveza en la cabeza de Ashley. En un estado terrible, llorando, la chica se puso en contacto con su hermana por videollamada, mientras su novio la obligaba a limpiar los fragmentos. En el fondo, Ashley veía a Jack marchando, gritando y asintiendo. Hayley suplicaba a su hermana que regresara a casa, pero sin éxito. El 9 de ese mismo mes, Jack celebró despreocupadamente su 23º cumpleaños, rodeado de su familia y Ashley. Poco después, los padres y el padrastro de Jack organizaron un viaje familiar a un pequeño pueblo costero, pensando que un cambio de ambiente aliviaría la tensión. En las fotos, todo parecía tan perfecto que incluso los padres de Ashley no sospechaban la gravedad de la situación. Suspiraron aliviados al ver la calma y alegría de su hija. Sin embargo, la paz que había en ese momento pronto desapareció. Durante una pelea a finales de enero, Jack golpeó a Ashley de nuevo. Le lanzó una vela y el control remoto de la televisión mientras ella llamaba a Haley, quien, una vez más, suplicaba a su hermana que regresara a casa. Ashley inicialmente estuvo de acuerdo, pero pronto se retractó, creyendo que detrás de esa cruel fachada se escondía el encantador hombre que había conocido durante años. Ashley rezaba para que el tratamiento, el tiempo y su amor lo curaran. Jack, después de hablar con su madre, entendía en qué difícil situación había metido a Ashley, acusándola de infidelidad. Parecía sentirse culpable, pero eso no fue suficiente para prevenir la tragedia final. A principios de febrero del 2022, Jack, nuevamente enfurecido, acusó a Ashley de haber huido y de estar viéndose con otro hombre a sus espaldas. Incluso exigió que ella demostrara su lealtad, mostrándole su teléfono y cuentas en redes sociales. Poco antes de las 8 de la mañana, Helen, la vecina de Jack, oyó los gritos de Ashley a través de la pared que compartían. Unos minutos después, la mujer se acercó a la puerta. Al abrir la puerta, Helen vio a una Ashley llorosa con las palmas sangrantes, quien afirmaba que Jack la había descubierto mirando fotografías desnudas y entró en furia, insultándola verbalmente. Luego, la golpeó y rompió su teléfono contra la pared. A pesar de los temores de que Jack intentara matarla, Ashley suplicó a Helen que no llamara a la policía. Helen accedió, pero suplicó a Ashley que no regresara con su hombre violento y que fuera al médico. Ashley se negó, y Helen decidió hablar con Jack. Él se disculpó por lo sucedido, manteniendo la calma. Alrededor de las 9 de la mañana, la vecina Lucy le entregó a Jack un paquete que le habían entregado por error, señalando una dirección incorrecta. Jack estaba muy disgustado por esto, pero Lucy lo ignoró, conociendo su carácter hostil e inadecuado. Alrededor de la misma hora, Ashley llamó a sus familiares usando el móvil de Jack. Para entonces, su madre ya estaba al tanto del comportamiento de Jack, ya que Haley no podía soportar más el secreto. Sus padres rápidamente compraron un billete de vuelta para el 3 de febrero. Cuando Ashley le informó a Jack sobre su partida inminente en 2 días, él accedió a acompañarla al aeropuerto. La madre de Ashley le aconsejó que se dirigiera inmediatamente al aeropuerto si él volvía a atacarla y advirtió a Jack que llamaría a la policía si le hacía más daño a su hija. La conversación entre Ashley y su familia duró aproximadamente 3 horas. Cuando finalmente se desconectaron, eran las 11 de la mañana en Florida y alrededor de las 3 de la madrugada en la región de Jack. Unos minutos después, Jack le escribió un mensaje a su madre en el que confesaba haber cometido otro ataque brutal contra Ashley, derribándola al suelo y, probablemente, rompiéndole el brazo. Desde las 11:22 hasta las 12:38, Ashley envió varios mensajes a familiares y amigos usando el móvil de Jack. Ya que era de noche en ese momento, nadie respondió. También escribió a amigos de la iglesia en Florida, suplicando ayuda y notificando sobre la situación de emergencia. El impactante vídeo con la chica que yace junto a él no obtuvo una amplia difusión. Mientras tanto, en Inglaterra, los familiares de Ashley en Verona fueron despertados por un flujo de mensajes electrónicos alarmantes enviados por Ashley misma. Preocupados, rápidamente llamaron a Jamie Ashworth, uno de sus compañeros mormones, que vive en Chelmsford. Jamie y Tyler Barden, uno de los ministros de la iglesia, corrieron hacia el apartamento de Jack y comenzaron a golpear la puerta en busca de respuestas. Al no recibir respuesta del otro lado de la puerta, tuvieron que marcharse, pero igualmente llamaron a la policía. Al mismo tiempo, en Verona, la amiga de Ashley notó que las actividades en sus redes sociales se reanudaron y su cuenta se volvió activa. Desesperada y con la esperanza de obtener algo de información de su amiga, le envió un mensaje a Ashley. Para su sorpresa, el que respondió fue nada menos que Jack, haciéndose pasar por su novia. Inventó una historia sobre necesitar ayuda para pasar una prueba de COVID, por lo que envió esos mensajes, pero eso ya no era relevante. Amigos y familiares de Ashley continuaron constantemente escribiéndole, pero Jack ignoró sus todas más desesperadas súplicas. En el fin, Jack se conectó con su hermana Nadia, confesó en el homicidio de Ashley e incluso la demostró. Cerca de 16 horas 13 minutos en el recinto entraron representantes de las autoridades. Reaccionaron al urgente mensaje de Jamie. Ellos llegaron al lugar en tan solo 10 minutos, pero esto ya no podía ayudar a Ashley. Los empleados inmediatamente detuvieron al ensangrentado Jack, quien admitió en lo cometido. Él también añadió que sufre de un grave psicosis. Él fue transportado al establecimiento correccional Chelmsford y el juicio fue fijado en 7 de septiembre de 2022 en el Tribunal Real Chelmsford. Amplias investigaciones toxicológicas mostraron la presencia de débiles trazas de sustancias prohibidas y tranquilizantes, y un profundo examen psiquiátrico reconoció a Jack mentalmente sano y capaz de comparecer ante el tribunal. Las pruebas fueron incuestionables, incluyendo grabaciones documentales de su voluntaria confesión de culpabilidad. Al encontrarse ante tan incuestionables evidencias, Jack inmediatamente se declaró culpable, lo que impulsó al juez a imponer la única pena por tan escandaloso crimen, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, llevado a cabo el 7 de septiembre bajo la dirección del juez Edward Murray, la parte acusadora en la persona del fiscal Simon Spence examinó cuidadosamente la extensa, profundamente alarmante historia criminal de Jack en su adolescencia. Fue entonces cuando los padres de Ashley, afligidos por la tragedia, descubrieron por primera vez la verdad sobre el cruel novio de su hija. Desde 2014, Jack tenía un extenso historial criminal, que incluía múltiples arrestos por acosar a una chica, secuestro, detención ilegal y ataques físicos brutales. Además, a lo largo de estos años, recibió repetidamente órdenes de restricción judiciales contra su novia y su madre. Los afligidos padres de Ashley estaban horrorizados al descubrir el terrible historial del hombre que había quitado la vida a su hija. Durante el agotador juicio, la acusación y la defensa discutieron intensamente la sinceridad de los supuestos mensajes de arrepentimiento de Jack a la familia de Ashley, que escribió desde la prisión. Después de una cuidadosa consideración, el juez presidente Edward Murray autorizó la publicación completa de la carta de Jack en los medios de comunicación, de acuerdo con los principios legales de transparencia judicial y conocimiento público. En la carta, dirigida a la madre y la hermana de Ashley, Haley, Jack decía que ninguna expresión de remordimiento o disculpa podría devolver a Ashley o aliviar su profundo dolor por su impactante pérdida. Arrepentido de sus acciones, afirmó que ya conocían su larga historia de enfermedad mental, ya que había hablado abiertamente sobre sus problemas en conversaciones anteriores con Ashley. También dijo que en los últimos meses, su agotador estado había empeorado rápidamente, y aunque eso no justifica sus despreciables acciones, los pensamientos obsesivos habían afectado gravemente su juicio y capacidad de toma de decisiones. No obstante, dada la enorme historia de actos violentos de Jack en el pasado presentada por la acusación, así como su reconocimiento de culpabilidad en este horrendo crimen, fue condenado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de no menos de 23 años. En septiembre de 2017, la policía fue informada sobre un olor extraño y humo proveniente del patio trasero de una casa en un suburbio de Londres. Cuando la policía llegó, encontraron restos humanos carbonizados en una olla de cocción lenta. Eran los restos mortales de Sophie León, que había venido a Londres para trabajar como niñera para una familia inglesa. La policía se sorprendió al descubrir cómo la familia había tratado a la niñera de sus hijos. Sophie León, una chica con un destino difícil, siempre reservada y modesta. A menudo evitaba grandes reuniones y no le gustaba hablar mucho. Por esta razón, Sophie no tenía muchos amigos y la comunicación con su familia a menudo era difícil. Su madre, llena de miedo y esperanza, a menudo intentaba iniciar una conversación con su hija preguntándole cómo había sido su día. Sin embargo, las respuestas de Sophie siempre eran breves y a veces se limitaban a una sola palabra. Esto la hacía parecer aún más retraída. Su tendencia a aislarse tenía sus raíces en su infancia. El divorcio de sus padres en 1996, cuando aún era muy joven, tuvo un gran impacto en ella. No tenía una familia completa, ya que su madre se volvió a casar después del divorcio y Sophie tenía un hermano menor y una media hermana mayor. Vivían en el campo al este de París. Estas circunstancias familiares contribuyeron a sus dificultades para socializar. Sin embargo, había momentos en que Sophie se abría. Hablaba de sus intereses y sentimientos, aunque estos momentos eran bastante raros. Pero era muy sociable y disfrutaba estar con niños. Siempre lograba conectar bien con ellos. Sophie siempre era feliz cuando se trataba de niños. Esa era su materia favorita. Después de graduarse de la escuela secundaria, comenzó a estudiar educación preescolar, con la esperanza de poder trabajar en este campo. Sin embargo, encontrar un trabajo fue difícil. Sophie no pudo encontrar un puesto adecuado en el área de niños, lo que fue una gran decepción para ella. Mientras seguía buscando el trabajo de sus sueños, tomó un puesto como cajera en un supermercado para apoyar financieramente a su familia. Consideraba este trabajo como una solución temporal mientras seguía buscando un trabajo más adecuado con niños. Cuando Sophie comenzó a perder la esperanza, se encontró con un anuncio que le pareció perfecto. Una amiga le contó sobre una familia en Londres, Sabrina Quider y Wessem Medauni, que buscaban una niñera de habla francesa para sus dos hijos, un niño de 6 años y una niña de 3 años. Esta era la oportunidad que Sophie había estado esperando durante mucho tiempo. La madre de Sophie inicialmente se opuso a que se mudara a Londres. Le parecía peligroso ir tan lejos a un país extranjero y a personas desconocidas. Pero Sophie fue persistente y finalmente sus padres accedieron a dejarla ir. En enero de 2016, a la edad de 20 años, Sophie llegó a Londres y comenzó una nueva etapa en su vida. En Londres, conoció a Sabrina y Sam, una pareja casada que necesitaba ayuda con sus hijos. Sabrina trabajaba en la industria de la moda y era una maquilladora conocida, mientras que Sam trabajaba como analista financiero en un banco. Estaban buscando una niñera para sus hijos, lo cual era perfecto para Sophie, ya que quería mejorar su inglés y trabajar con niños. Cuando Sabrina y Wessem comenzaron la búsqueda de una niñera, Sam ya había dejado su trabajo en el banco. Había invertido sus ahorros en la compra de 2 apartamentos para alquilar. La familia vivía en un barrio acomodado de Londres y estaba bien situada financieramente. Los vecinos de la familia notaron el compromiso especial de Sophie con su trabajo. Observaron que apenas tenía una vida social, lo que la diferenciaba de otras niñeras que a menudo se reunían en su tiempo libre o en excursiones con los niños. Sophie siempre estaba ocupada con su trabajo y apenas tenía tiempo para socializar. durante sus primeros meses en Londres y a lo largo de todo el año 2016, Sophie se sintió feliz y satisfecha en la familia para la que trabajaba. Se sentía parte de esta familia y experimentaba alegría y satisfacción en su trabajo. Pero en mayo de 2017, todo cambió dramáticamente. Sophie escribió una carta a su madre expresando su insatisfacción con sus condiciones de trabajo. Informó que la habían acusado de robo, le habían reducido el salario, restringido sus oportunidades de tomar vacaciones y limitado su libertad. Fue un cambio dramático de una vida maravillosa a serios problemas en el trabajo. La madre de Sophie entonces compró un boleto de avión de regreso a Francia con la esperanza de que su hija pudiera volver a casa. Sin embargo, Sophie nunca usó el boleto, y sus planes de regresar a Francia nunca se materializaron. En los últimos meses antes de septiembre del 2017, Sophie Leoni se volvió menos sociable. Anteriormente, mantenía activamente el contacto con su familia, enviaba postales, cartas y mensajes electrónicos. Sin embargo, gradualmente sus mensajes comenzaron a llegar con menos frecuencia, lo que causó preocupación en sus padres. Este cambio en su comportamiento contrastaba fuertemente con su actividad anterior y preocupaba a familiares y amigos. El miércoles, 20 de septiembre del 2017, se estaba preparando una barbacoa en el patio trasero de la casa de Sabrina y Sam, donde trabajaba Sophie. Un problema notable surgió debido a un olor inusual y demasiado humo proveniente del jardín. Esto alertó a algunos vecinos, quienes llamaron a la puerta para averiguar qué estaba sucediendo. Sam, que estaba solo en casa, explicó que estaba cocinando pollo y cordero y que no había motivo de preocupación, ya que a menudo tenía mucho humo al cocinar barbacoa debido a su inexperiencia. Sin embargo, un vecino consideró sospechosa la explicación de Sam y llamó al servicio de bomberos, temiendo que el fuego pudiera extenderse a casas vecinas o que el humo pudiera ser tóxico. Cuando los bomberos llegaron al lugar, encontraron a Sam y le interrogaron sobre la situación. Les pareció extraño que hubiera tanto humo por cocinar pollo y cordero. Al inspeccionar la parrilla, encontraron restos sospechosos. Una de las fotos mostraba pollo asado en la parrilla. Sin embargo, al inspeccionar más de cerca, observaron dedos humanos y un objeto que parecía una nariz. Después de esto, llamaron a la policía. Sam fue detenido y llevado a comisaría. En el momento en que lo trasladaban, había llegado un gran número de agentes de la ley. La calle quedó bloqueada, lo que causó interés y preocupación entre los vecinos. Los agentes de policía recuperaron del jardín un objeto parecido a la silueta de una persona cubierta con una lona. Pocos días después, fue identificada como Sophie Leoni, de 21 años. Durante la investigación, Sam y Sabrina fueron detenidos. La investigación reveló que Sophie llevaba varios meses en condiciones poco agradables en casa de la pareja. Se realizó una autopsia para determinar la causa del accidente de Sophie, el momento exacto de las circunstancias de lo ocurrido. Al principio, por supuesto, se sospechó que se trataba de un crimen, lo que confirmó el examen de las pruebas. Fue imposible establecer la causa exacta del final de la vida de Sophie Leoni. La dificultad radicaba en que las pruebas estaban muy dañadas por el fuego. Tampoco estaba claro cuándo ocurrió exactamente. Estos hechos crearon un complejo misterio que había que resolver. 2 días después de que se descubrieran las pruebas, los resultados de la autopsia llevaron a presentar cargos contra sus empleadores, Sabrina y su marido Sam, por el crimen de Sophie Leoni. Las pruebas indicaban que Sam y Sabrina estaban implicados en el accidente de Sophie. Ahora el tribunal tenía que averiguar todas las circunstancias de lo ocurrido para proceder a juicio y conseguir justicia para Sophie. El juicio reveló detalles de cómo Sofía había estado viviendo en Londres en los últimos meses. Se prestó especial atención a la identidad de Sabrina. Ella, al igual que Sofía, empezó su carrera como niñera. Sabrina se dedicó después al maquillaje, trabajó con estrellas, conoció a muchas celebridades y finalmente consiguió hacerse un nombre en el mundo de la moda. En el transcurso de su carrera, Sabrina conoció a Mark Walton, quien en ese momento era parte de una popular boy band. La relación entre ellos se desarrolló rápidamente, y pronto la pareja tuvo un hijo. Este niño se convirtió en el primer niño a cargo de Sofía como niñera. Para el año 2013, la relación entre Sabrina y Mark llegó a su fin. Mark dejó claro a Sabrina que no deseaba continuar su relación. Esta separación afectó profundamente a Sabrina, cambiando su personalidad. Aquellos que la conocían antes notaron su comportamiento inestable, extraños arrebatos de ira y agresión sin razón aparente. Durante este periodo, Sabrina comenzó a mostrar un interés obsesivo por Mark. Ella seguía su horario, lo llamaba repetidamente, tratando de mantener el contacto, pero Mark la rechazaba persistentemente. Al mismo tiempo, Sabrina comenzó una relación con Sam, un viejo conocido. Unos meses después de su romance, Sabrina quedó embarazada. Se mudó a vivir con Sam, donde tuvieron una hija. Esto marcó una nueva etapa en su vida, que también afectó a Sofía, ya que continuó trabajando como niñera, esta vez con la recién nacida hija de Sabrina. Cuando la niña creció, Sabrina y Sam decidieron que necesitaban ayuda para cuidar al niño. Esto los llevó a buscar una niñera que pudiera asumir parte del cuidado de su hija. Sabrina y Sam, a primera vista, parecían la pareja perfecta, pero su vida ocultaba problemas profundos. Sam, que trabajaba como analista financiero en un banco, tomó la decisión de renunciar. La razón de esto fue el deseo de Sabrina de pasar más tiempo juntos. Ella lo convenció de que el trabajo le quitaba demasiado tiempo que podría dedicarse a la familia. Sin embargo, la salida de Sam del trabajo resultó en dificultades financieras imprevistas para ambos. La reducción de ingresos hizo que Sabrina no pudiera mantener el alto nivel de vida al que estaba acostumbrada. Ella aspiraba al lujo, deseaba asistir a eventos sociales, comprar atuendos costosos. A pesar de que su esposo tenía propiedades adicionales y ahorros, y de que Sabrina tenía un ingreso suficiente para una vida cómoda, sus deseos quedaron insatisfechos. Esta insatisfacción llevó a nuevos problemas en su relación. Además, Sabrina continuó preocupándose por su ex, Mark Walton, durante muchos años. Llegó tan lejos que acusó a Mark de explotación y abuso hacia los niños, presentándolo de manera negativa. Sin embargo, estas acusaciones no tenían fundamento y fueron reconocidas como falsas. Al enterarse de que su ex, Mark Walton, había decidido dejar Londres en el año 2017 para mudarse a los Estados Unidos, Sabrina se sintió impactada y enfurecida. Perdió la oportunidad de seguirlo como lo había hecho en los últimos años. La distancia entre América y Londres hizo imposible su anterior práctica de acecho y llamadas a Mark. Esto la dejó sin la capacidad de controlarlo, sin saber dónde estaba ni con quién se comunicaba. En respuesta a su impotencia e incapacidad para manejar a Mark, Sabrina comenzó a desquitarse su ira con Sofía. Al principio, acusaba a la joven de pequeños robos, de no completar el trabajo a tiempo, de mala preparación de alimentos, de retrasos al preparar a los niños para la escuela. Sabrina buscaba cualquier razón para tratar duramente a Sofía y gritarle. La situación pronto se agravó cuando los ataques verbales de Sabrina se convirtieron en violencia física. Resultó que no solo ella, sino también Sam, habían usado la fuerza física contra Sofía repetidamente. Estas acciones causaron que Sofía experimentara un grave sufrimiento, afectando su estado general. En el tribunal se presentaron pruebas impactantes. Las grabaciones hechas en los dispositivos móviles de Sam y Sabrina fueron un elemento clave en el caso. En estas grabaciones, se podía escuchar claramente cómo no solo la humillaban verbalmente, sino que también la maltrataban físicamente. Se descubrió que ambos, Sam y Sabrina, recurrían regularmente a la violencia física. Estas acciones dejaron profundas heridas físicas y emocionales en Sofía. Además de las grabaciones de audio, se encontraron fotografías en las computadoras y teléfonos de la familia que mostraban cómo Sofía había cambiado con el tiempo. La chica, que antes era esbelta, se había vuelto notablemente más delgada y demacrada. En la última foto que vemos en pantalla, Sofía luce excepcionalmente demacrada, lo que indica su deteriorado estado físico y emocional. Los ataques verbales se convirtieron en físicos, agravando la situación. Sofía también sufrió de falta de alimentos. Se le prohibió mantener la higiene y hasta le redujeron el salario. Los testigos que la vieron en los últimos meses notaron que llevaba la misma ropa. Estaba desaliñada y no cumplía con las normas básicas de higiene. Esto fue resultado de que Sabrina y Sam prácticamente la privaron de llevar una vida normal. El tiempo libre de Sofía se redujo al mínimo. Prácticamente quedó confinada en la casa, saliendo solo para realizar tareas relacionadas con los niños y las compras. Después de esto, fue completamente aislada del mundo exterior. Sabrina incluso le prohibió comunicarse con su familia, lo que aumentó aún más su soledad y sufrimiento. Cuando la madre de Sofía vio una foto de su hija después de tantos meses, no pudo evitar pensar que su hija le recordaba a las personas que habían sobrevivido a los horrores de los campos de concentración. Sofía había soportado increíbles pruebas, meses de tortura, pero se mantuvo en silencio sobre su sufrimiento por miedo a Sabrina. Según las palabras de su madre, Sabrina amenazaba repetidamente a Sofía, prometiendo enviarla a prisión, dañar a sus padres y mucho más. Sabrina incluso afirmó que Sofía tenía una relación secreta con Mark Walton. Según ella, Sofía supuestamente lo dejaba entrar en la casa cuando los demás no estaban. Sabrina estaba tan obsesionada con la idea de dañar a su expareja que llevó a Sofía a escribir una carta confesando tener relaciones secretas con Mark Walton. En esta carta, se afirmaba que Mark prometió a Sofía papeles en películas y series a cambio de intimidad. Sin embargo, esta historia era absolutamente imposible. Mark Walton ni siquiera sabía de la existencia de Sofía. Además, se mudó de Londres solo unos meses después de su llegada, lo que hace las acusaciones de Sabrina aún más absurdas. La investigación no pudo determinar con exactitud cuándo murió Sofía, pero los resultados de la investigación del juicio permitieron delimitar el marco temporal. La acusación suponía que la tragedia ocurrió en la noche del 19 de septiembre. El 20 de septiembre, cuando se encontró el cuerpo, la investigación recibió material de las cámaras de vigilancia. Estas imágenes mostraron cómo Sam llevaba a los niños a la escuela por la mañana, y más tarde Sabrina los llevaba al parque infantil, como intentando retrasar el regreso a casa. También se ve cómo Sam entra en la tienda de comestibles, lo que solía ser responsabilidad de Sofía. Estas circunstancias llevaron a los fiscales a concluir que para ese momento, Sofía ya no estaba viva. Los hechos de este caso indican un posible asesinato premeditado. Sabrina intercambiaba mensajes con una amiga, quien preguntó si Sofía tenía amigos interesados en trabajar como niñera, cocinar, limpiar la casa y pasar tiempo con su hija. En respuesta, Sabrina informó que Sofía ya no trabajaba para ellos, y sus palabras insinuaban un desenlace desagradable de su colaboración. Este intercambio de mensajes ocurrió el 15 de septiembre, 5 días antes del arresto del esposo de Sabrina. En sus declaraciones, se acusaban mutuamente, lo que añadía aún más misterio a este sombrío caso. Sabrina compartió su versión de los eventos de esa fatídica noche del 19 de septiembre. Recordó cómo se fue a dormir después de que Sam y Sofía discutieran. Sam no estaba contento con cómo Sofía había preparado la cena, lo que llevó a un conflicto. Sabrina afirmó que después de irse a dormir, no escuchó más la continuación de la pelea. Sin embargo, al despertarse en medio de la noche, oyó ruidos extraños provenientes del baño. Allí encontró a Sam, quien, según ella, estaba ahogando a Sofía. Sabrina contó que para cuando entró al baño, Sofía ya estaba al borde de la muerte y ella tenía miedo de ayudarla. Sam, por su parte, presentó otra versión de los mismos eventos, acusando a Sabrina del incidente. Afirmó que en realidad fue Sabrina quien provocó la pelea y que intentó ahogar a Sofía. Así, ambos contaron una historia similar, pero acusando al otro. En el proceso de investigación, ocurrió un giro significativo. El hijo de Sabrina y Mark Walton, quien era el niño mayor en la casa, testificó. El chico contó que esa noche escuchó cómo sus padres y Sophie discutían. Luego, según sus palabras, Sabrina y Sam llevaron a Sophie al baño, donde él escuchó los gritos de la chica pidiendo ayuda. Estos testimonios permitieron a la investigación establecer que el asesinato de Sophie ocurrió el 19 de septiembre y que ambos padres estaban implicados en su muerte. Como ya se mencionó anteriormente, a pesar de que Sam y Sabrina no lo habían planeado, Sabrina sospechaba la posibilidad de tal desenlace. Incluso había informado previamente a sus amigos que Sophie ya no trabajaba en su casa. Tras un examen minucioso de todos los testimonios, grabaciones de audio y la cronología de los eventos, el caso fue entregado al jurado. Después de 30 minutos de deliberación, emitieron su veredicto. Sam y Sabrina fueron condenados por el asesinato de Sophie Leone y sentenciados a 30 años de prisión. El caso recibió amplia atención, especialmente después de que Sabrina escribiera una carta de despedida en nombre de Sophie. En esta carta, expresó el deseo de que Sophie encontrara paz en un mundo y lugar mejores. Este acto de Sabrina fue recibido por amigos, familiares y conocidos de Sophie como una burla y una completa falta de arrepentimiento por lo ocurrido. En cuanto al destino de los dos niños, la información sobre quién tomó su tutela no fue divulgada, o al menos, no pude encontrar datos relevantes. Esto podría ser una decisión intencionada para proteger a los niños de una atención pública excesiva. De cualquier manera, todos esperamos que ahora estén en manos seguras y amorosas, rodeados de cuidado y apoyo, especialmente considerando que fueron testigos repetidos de maltrato por parte de la madre y el padre de Sophie. Este es un duro desafío para cualquier niño, y sinceramente deseamos que encuentren tranquilidad y felicidad. En 1991, una mujer llamada Pearl Bruns desapareció y nadie pudo descubrir qué había sucedido con ella. Durante 6 meses, se la buscó en toda Inglaterra. La policía no estaba segura si había huido de casa o si había sido víctima de un crimen. Sin embargo, un año después, los investigadores encontraron una pista que estaba justo delante de sus narices. La historia que queremos contar hoy tiene lugar en Maine, en la ciudad de Portland, conocida por su puerto marítimo en la bahía de Casco, que desemboca en el Atlántico. Esta ubicación geográfica hizo de Portland un centro pesquero importante, atrayendo a muchos trabajadores y empresarios. Una de ellas era Pearl Smith, quien trabajaba en la ciudad como empacadora de pescado. Su tarea consistía en preparar cajas de pescado para el envío a diferentes partes del país. Este trabajo era físicamente exigente y mal remunerado. Después del trabajo, Pearl solía ir a un bar cerca de los muelles, donde se convirtió en una cliente habitual, al igual que Bill Bruns. Bill era 13 años mayor que Pearl y trabajaba como camionero. Transportaba pescado de Maine a Montreal. Perla y Bill tenían mucho en común. Ambos disfrutaban beber y ambos habían tenido fracasos personales. Perla ya había estado casada y divorciada 5 veces, y Bill acababa de terminar su tercer matrimonio. A pesar de ello, se enamoraron y decidieron casarse. El 13 de agosto de 1991 ocurrió un evento que cambió la vida de la familia Pearl de manera radical. El día comenzó con una llamada inesperada de Elaine, la hija de Pearl de su primer matrimonio, a la policía. Elaine reportó a su madre como desaparecida. Esto era inusual, pues Pearl no había asistido a una reunión familiar importante, a la cual Elaine había estado esperando con ilusión. Este comportamiento era muy atípico para Pearl, quien siempre mostraba afecto y amor por su familia. Si Pearl cambiaba sus planes, informaba a su hija, pero esta vez no hubo comunicación. Elaine se alarmó de inmediato y comenzó a sospechar. La detective Linda Barker de South Portland fue asignada para investigar el misterioso caso. Tras una visita a la casa de la familia, notó que los objetos personales, la ropa y las joyas de Pearl no habían sido robados ni perdidos, lo que hacía poco probable un asalto o robo. Lo que más llamó la atención fue que su posesión más valiosa, un Cadillac negro con la matrícula Pillar B, estaba en el garaje. Pearl amaba su Cadillac y casi siempre lo conducía. Por eso, su hija Elaine se mostró suspicaz al descubrir que su madre había salido de casa y dejado el auto en el garaje. Esto era inusual para Elaine, pues Pearl siempre estaba al volante de su Cadillac cuando iba a algún lugar. Bill Brandt, el esposo de Pearl, le dijo a la policía que habían tenido una discusión el día de su desaparición. Él salió de la casa para comprar comida china, y cuando regresó, ella había desaparecido. Indicó que no se preocupó de inmediato, ya que a veces Pearl se iba de casa sin explicación. La policía también descubrió que era común que Pearl estuviera fuera de casa durante días. A menudo se quedaba con amigos o familiares, a veces por 2 o 3 días, a veces incluso por una semana. El hecho de que hubiera dejado su auto en casa, sin embargo, planteaba preguntas. ¿Cómo pudo irse sin llevarse el auto? La policía realizó investigaciones, contactó aerolíneas, empresas de autobuses y taxis, pero no encontró ninguna evidencia de que Pearl hubiera dejado la ciudad. Finalmente, Bill Brandt sugirió a la policía que su esposa podría haberse fugado con otro hombre. Esta teoría también fue respaldada por el jefe de policía, quien la vio como una posible explicación para la desaparición de Pearl. Los días y semanas pasaban, y la familia de Pearl Brandt se preocupaba cada vez más por la posibilidad de que estuviera perdida para siempre. Mientras tanto, en Portland, la policía comenzó la búsqueda intensiva de Pearl Burns, de 48 años. Dado que el esposo de Pearl no la había reportado inmediatamente como desaparecida, la sospecha de la policía cayó inicialmente sobre él, ya que se reveló que la pareja a menudo tenía conflictos, atribuibles a la dependencia alcohólica de Pearl. Esto era bien conocido entre las personas de su entorno. El caso tomó un giro inesperado cuando el sheriff Schwartz compartió sus pensamientos con la periodista Christina Young. Dijo, Pearl era alcohólica. Había estado casada 6 o 7 veces y es muy posible que haya huido con uno de sus exesposos. Schwartz era escéptico respecto a la desaparición de Pearl y creía que podría haberse ido borracha con otro hombre. Conocía bien a Bill, el actual esposo de Pearl, y lo consideraba un hombre incapaz de hacer algo malo. E incluso cuando los reporteros preguntaban sobre el esposo de Pearl, Schwartz siempre respondía, «No, lo conozco desde hace 20 años. Él no pudo haberlo hecho». El comportamiento de Bill Brandt en esta situación fue muy inusual. Imagina que alguien llega a casa y descubre que su cónyuge ha desaparecido sin explicación. Una persona normal denunciaría inmediatamente la desaparición a la policía, pero Bill Burns no hizo nada. La hija de Pearl de su primer matrimonio fue a la policía. Poco después, la maleta de Pearl fue encontrada parcialmente empacada en su cama. La maleta tenía las marcas de un crimen. La policía sospecha que estas marcas podrían proceder de un objeto lanzado a una persona o de una pelea en la que alguien fue golpeado con un arma. Elaine, la hija de Pearl, también expresó la sospecha de que su madre probablemente no estaba viva. Declaró que su madre era el tipo de persona que haría cualquier cosa para ponerse en contacto con su familia si estuviera viva. Inmediatamente después de que los medios locales informaran que Pearl Bruns estaba desaparecida, la policía recibió numerosas denuncias. Uno de los amigos de Pearl informó que la había visto tarde en la noche en el muelle. En la investigación, la policía también descubrió que Pearl había visitado su bar favorito en los días antes de su desaparición. Allí se encontró con amigos y les contó sobre sus frecuentes discusiones con Bill, que generalmente eran sobre problemas financieros, así como sobre su estado de ánimo deprimido. Pero ninguna de esta información que recibió la policía condujo a avances en la investigación y el caso se estancó. Esto cambió 6 semanas más tarde, cuando un excursionista encontró una bolsa en un sendero estrecho en New Hampshire, a unos 320 kilómetros de distancia, que pertenecía a Pearl Bruns. En la bolsa había documentos personales, joyas, cosméticos y dinero de la mujer. Elaine, la hija de Pearl, confirmó que todos los objetos encontrados efectivamente pertenecían a su madre. El detective Barker visitó de nuevo la casa de Bill Bruns para interrogarlo. Al entrar a la casa, notó inmediatamente una alfombra que parecía ser nueva. Le preguntó a Bill de dónde había sacado la alfombra. El hombre respondió que era una alfombra vieja que acababa de champú y aspirar. Linda, la detective, se sorprendió al ver que la alfombra parecía nueva. Al interrogar a los vecinos, la policía, sin embargo, descubrió que habían visto a Bill llevar una máquina de limpieza de alfombras a la casa. Esta contradicción entre las declaraciones de Bill y las observaciones de los vecinos hizo que la investigadora sospechara aún más. ¿Por qué Bill había mentido sobre la limpieza de la alfombra? La policía registró el vecindario, pero no encontró nada sospechoso. Sin embargo, el caso ahora se trataba como un posible homicidio. Los oficiales notaron que el bolso de una mujer estaba en un lugar destacado y contenía objetos personales, documentos, joyas y dinero. El exterior de la bolsa tenía señales del crimen. La policía sospecha que la bolsa fue dejada a propósito para ser encontrada. Unos días más tarde, la hija de Pearl, Elaine, se acercó a Bill para contarle sus sospechas. Le dijo, «Bill, tú fuiste la última persona que vio a mi madre. Debes saber lo que le pasó». Ante esto, Bill se quedó callado. Se quedó sentado mirándola, sin decir una palabra. En la búsqueda de Pearl Bruns, desaparecida hace varios meses, los investigadores encontraron una prueba clave. Su bolso, que fue hallado en un sendero a 320 kilómetros de su casa de New Hampshire. Este descubrimiento reforzó la creencia de los investigadores de que probablemente a Pearl Bruns le había ocurrido algo irreparable. Estaban decididos a averiguar las circunstancias de su desaparición y la identidad de la persona implicada en el crimen. Sin embargo, la investigación se complicó por la duración y complejidad del caso, y en un momento dado, los investigadores llegaron a admitir que podían haber cometido un error. Durante la investigación, la policía utilizó perros adiestrados en una fórmula química especial que imita el olor de los cadáveres en descomposición, lo que se denomina pseudohumano. Mientras inspeccionaba la casa de la familia Branceff, el doctor Edward David trajo a su perro Ray, que examinó toda la casa. Finalmente, el perro se detuvo en el sótano, en la entrada del sótano, y se tumbó, indicando la presencia de un olor necesario. Los investigadores comenzaron inmediatamente a excavar en el lugar especificado, esperando encontrar alguna pista sobre la desaparición de Pearl. Pero para sorpresa de todos, no se encontró ningún rastro. A pesar de una clara señal del perro de servicio, la excavación del sótano no dio ningún resultado. Esto supuso un duro golpe para los investigadores, porque estaban seguros de haber encontrado por fin las respuestas a sus preguntas. Aproximadamente en ese tiempo, apareció la versión de que Pearl podría haber desaparecido no por casualidad. Se decía que su cuerpo podría haber sido arrojado al mar o dejado a lo largo de la carretera por la cual su esposo, Bill Brands, pasaba regularmente, transportando pescado desde el estado de Maine a Canadá. Esta suposición parecía lógica, considerando que Bill frecuentemente interactuaba con los pescadores en el muelle y fácilmente podría organizar la disposición del cuerpo en el mar con la ayuda de un barco pesquero. Algunos policías creían que Bill tenía todo lo necesario para ocultar un cuerpo. En su camión había un refrigerador donde el cuerpo podría haber sido escondido entre los peces. Razonaban que en tal ambiente, la sangre y otras evidencias se perderían fácilmente entre los rastros habituales del trabajo. Al mismo tiempo, Bill insistía en su versión de los hechos, afirmando que Pearl se había ido con su ex esposo. Pero esta versión quedó en duda después de que una amiga de Pearl, Diana Tsir, contara sobre una conversación preocupante con ella. Antes de desaparecer, Pearl le dijo a Diana, «Si algo me sucede, sabe que fue Bill». Estas palabras, Diana no pudo entenderlas por mucho tiempo, pero después de la desaparición de Pearl, adquirieron un nuevo y preocupante significado. A los policías les tocó solicitar de nuevo una orden de registro para la casa de los Brands, esta vez con una nueva herramienta en su arsenal, el uso del reactivo químico luminol. El luminol es conocido por su capacidad de brillar o fluorecer en el lugar donde la sangre ha sido limpiada con agua o detergentes. Cuando la policía lo roció en la casa de los Brands, se les reveló una imagen aterradora. Las manchas de sangre en las paredes y el suelo se hicieron visibles, como si en un instante un terrible secreto cobrara vida. Estas manchas indicaban de manera inequívoca que se había derramado y luego meticulosamente limpiado una cantidad significativa de sangre en la casa. Esto contradecía directamente las afirmaciones de Bill Brands de que su esposa simplemente se había ido. Las huellas de color rojo se extendían hacia el baño. En la alfombra y el linóleo se podían ver lugares donde había sido derramada y luego borrada. Por las escaleras que conducían al sótano también se veía. Cada escalón parecía testigo de que se había arrastrado un objeto, dejando tras de sí rastros. Al pie de la escalera, encontraron una gran mancha de color rojo. Sin embargo, el hallazgo más perturbador para la policía fue una mancha de sangre en el sucio suelo del sótano de 12 por 8 metros. Allí, en el suelo de tierra, se encontró una clara huella que coincidía con la forma del cuerpo humano, del tamaño de Pearl Brands. El detective Harriman, presentando a Bill Brands las pruebas obtenidas con el luminol, le preguntó, «¿Qué piensas, Bill? ¿A quién sospechas en este caso? ¿Quién crees que podría estar involucrado en lo sucedido?» Bill respondió con impasibilidad, «Yo sospecharía del esposo». La policía se encontró con un callejón sin salida en la investigación de la desaparición de Pearl Brands. Incluso después de 3 registros y excavaciones preliminares en el sótano de la casa de los Brands, no se encontraron pistas importantes. La situación se complicaba por el hecho de que el principal sospechoso continuaba insistiendo en su inocencia y se negaba a someterse a la prueba del detector de mentiras. Además, intentos anteriores de excavar el suelo del sótano no habían resultado en el descubrimiento de ninguna evidencia. Durante los siguientes 9 meses, la investigación no avanzó. La policía estaba convencida de que la clave para resolver la desaparición de Pearl estaba precisamente en ese sótano. Un oficial admitió que no podían dejar de pensar que podrían haber pruebas ocultas en el sótano, pero la idea de excavar todo el piso manualmente parecía imposible. Fue entonces cuando el detective Harriman se enteró de la última herramienta forense, el georradar. Este dispositivo, utilizado para detectar grandes objetos metálicos bajo tierra, funciona mediante el envío de ondas de radio de alta frecuencia que se reflejan de vuelta al encontrar obstáculos. El detective se puso en contacto con una firma local de ingeniería y ecología que disponía del equipo necesario. 13 meses después de la desaparición de Pearl Brands, el sótano de su casa fue minuciosamente inspeccionado con el uso de georradar, con la esperanza de que esto ayudara a revelar aspectos clave de este complicado caso. Como es sabido, el ser humano en su mayor parte está compuesto por agua, células grasas, tejido muscular y huesos. Precisamente esta combinación única ha creado dificultades en las búsquedas. El geofísico Scott Calkin compartió que durante este estudio específico se encontraron con un problema. El cuerpo humano no permite el paso eficiente de la energía de las ondas de radio. Un caso interesante ocurrió en el sótano de la casa de la familia Brands. Utilizando un radar, los investigadores descubrieron algo que causaba una reflexión constante de las ondas a una profundidad de 1 metro bajo tierra. Las excavaciones iniciales mostraron la presencia de arena oxidada de un color rojizo inusual. Sin embargo, en un lugar específico, no se observaba reflexión de las ondas de radio en absoluto. El registro del radar mostró una mancha blanca, donde, como supusieron los investigadores, algo estaba absorbiendo la energía de las ondas de radio. Lo que era, permanecía como un misterio hasta que continuaron las excavaciones y vieron lo descubierto con sus propios ojos. Como una tarde cualquiera, Bill Brandt regresó a casa del trabajo alrededor de las 6 de la tarde. Se sentó en la cocina para cenar, mientras se ocupaba de sus quehaceres domésticos. Al mismo tiempo, los investigadores reanudaron su trabajo de excavación en su sótano. A una profundidad de aproximadamente 60 centímetros bajo tierra, los investigadores descubrieron algo inusual. Era una bolsa de polietileno sellada. Al abrir la bolsa, encontraron lo que los dejó en shock. Era una cabeza. El trabajo de los investigadores continuó, y pronto hicieron otro descubrimiento horroroso. Era un cuerpo humano, meticulosamente envuelto en 2 grandes bolsas de basura, atadas con cuerda y cinta adhesiva. En el cuerpo había un reloj de pulsera, con el nombre de Pearl en la esfera y cordones rosados en los zapatos, los mismos que Pearl llevaba la última vez que la vieron. El olor a descomposición era tan fuerte que aturdía a todos los presentes. La policía subió para encontrarse por última vez con Bill Brandt. Cuando los oficiales entraron y le informaron que estaba arrestado por el asesinato de su esposa, Bill, manteniendo la calma, objetó y respondió que asesinato era una acusación bastante grave y afirmó que no había matado a nadie y que no tenían pruebas. Entonces, el oficial de policía le informó sobre el cuerpo encontrado en el sótano, y después de eso, Bill, atónito, confesó todo. Bill Brandt fue detenido y acusado de un crimen terrible, el asesinato. Según la fiscalía, el 11 de agosto surgió una discusión entre él y Pearl, provocada por desacuerdos financieros. La discusión se convirtió en una pelea física. Brandt golpeó a Pearl y las pruebas de aquella noche quedaron por toda la habitación, en su maleta, paredes y suelo. Las lesiones corporales sufridas por Pearl resultaron ser fatales. El análisis de rayos X reveló 3 fracturas en el lado izquierdo de su cara. El examen del cuerpo también mostró la ausencia de heridas por objetos afilados, lo que indica que la causa de la muerte fue recibir lesiones graves incompatibles con la vida. Después del crimen, Brandt escondió el cuerpo de Pearl, envolviéndolo en bolsas de polietileno y bajándolo al sótano. Los rastros dejados en el suelo permitieron seguir el camino por el cual arrastró el cuerpo para enterrarlo. Un perro de servicio de la policía identificó correctamente la ubicación del cuerpo en el sótano, aunque el lugar real de entierro estaba a solo unos metros del señalado por el perro. En un intento de engañar a la investigación, Brandt tomó la bolsa de Pearl y la dejó en un sendero turístico en New Hampshire, a 320 kilómetros del lugar del crimen. Cuando la policía descubrió y desenterró el cuerpo de Pearl, el olor desagradable se extendió por una gran distancia. En ese momento, Bill estaba en su casa, cenando tranquilamente espaguetis. Cuando llegó la policía para arrestarlo, incluso logró preguntar: ¿puedo terminar de cenar antes de que me lleven? Irónicamente, durante el examen del cuerpo de Pearl, el patólogo determinó que estaba en la última etapa de cáncer y le quedaban no más de 6 meses de vida. Si Bill Brandt simplemente hubiera soportado a mi madre, ella habría muerto de muerte natural y él no estaría ahora en prisión. Simplemente veo cómo ella se ríe de él por última vez, porque, como dije, si simplemente la hubiera soportado, ella habría muerto sola, contó la hija de Pearl. Al final, Bill se declaró culpable de un crimen no premeditado y fue condenado a 15 años de prisión. Después del juicio, los investigadores dijeron que sin logros de la ciencia forense, como el georradar, que se utilizaron con éxito en este caso, consideran muy probable que Bill Brandt hubiera podido evitar el castigo por el crimen cometido.